través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Movimiento Cristiano Liberación lanza campaña en solidaridad con los cubanos en la isla, con propuestas para aislar al régimen. El MINSAP registra 75 nuevas muertes y más de 7.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas en Cuba. La periodista independiente Camila Costa denuncia que autoridades del régimen buscan desalojarla nuevamente de donde vive, presionando a los propietarios del inmueble. Grupo de senadores envían carta al presidente Biden solicitando una reunión urgente para tratar la situación de Cuba. Repatrian a 27 cubanos luego de dos interdicciones frente a las costas de la Florida. Autoridades en Francia investigan ataque con bombas caseras contra la embajada de Cuba en París. Comisión de la Cámara Baja inicia audiencias para investigar los hechos que rodearon el ataque al Capitolio el pasado enero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este martes 27 de julio. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02 en La Habana, tenemos 31 grados. Intervalos nubosos con tiempo de tormentas aisladas, vientos soplando a 7 kilómetros. El Movimiento Cristiano Liberación ha lanzado una campaña en solidaridad con los cubanos que viven en la isla y con las propuestas específicas para lograr el aislamiento del régimen. Amado Gil tiene los detalles.
Que se excluya la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales. Que se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones. Que se suspendan todos los acuerdos de cooperación económico y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Estas son las tres primeras peticiones que hace el Movimiento Cristiano Liberación en el lanzamiento de una campaña internacional que busca aislar al régimen de La Habana por sus acciones represivas contra los miles de cubanos que se lanzaron a la calle pidiendo libertad el pasado 11 de julio. Así dio a conocer a Radio Martí uno de los promotores de la campaña y portavoz del movimiento, Regis Iglesias.
Nosotros creemos que ha llegado el momento, el pueblo se ha lanzado a las calles a reclamar sus derechos. Y es momento de que el mundo no dé la espalda a los cubanos, que el mundo finalmente mire hacia Cuba y mire hacia millones de personas que no tienen derecho, no solo dentro de la isla, sino esparcidos en una diáspora, en el exilio.
Según la declaración, se necesitan medidas concretas de aislamiento internacional, como las implantadas al régimen del apartheid en Sudáfrica.
Fundamentalmente estamos pidiendo el aislamiento económico, diplomático y financiero para esta casta que se sostiene con los recursos del pueblo y con explotando al pueblo cubano.
La campaña pide además, entre otras cosas, que no se otorguen líneas de créditos al gobierno cubano, que se desestimule la inversión extranjera y el turismo hacia Cuba, que se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba y que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba.
Nosotros pensamos que todas estas medidas deben ser mantenidas hasta que el régimen cubano no solo libere a los prisioneros que han participado en las protestas, sino a todos los prisioneros políticos.
Y hasta que se produzcan elecciones democráticas en el país, agregó Iglesias. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, el opositor Eliezer Porto Barrero, coordinador de ese movimiento, el Movimiento Cristiano Liberación, pero en Santiago de Cuba, fue detenido y amenazado el 25 de julio durante un interrogatorio en la unidad policial del PAN Masoriano, según denunció el grupo opositor. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí este martes que las amenazas de los agentes del régimen fueron extensivas a todos los miembros de la oposición.
Fue el día 25, 7 de la tarde aproximadamente, oficiales de la policía política se presentaron en su domicilio y lo condujeron hasta la estación de policía de Palma Soriano. Allí dos oficiales de la Seguridad del Estado le amenazaron de manera violenta, duras amenazas, de que no van a tolerar absolutamente nada, que van a destruir la oposición en Cuba, que todo el mundo va a ser encarcelado y los líderes van a ser asesinados si participan en alguna marcha, en alguna protesta. En caso de que se compruebe alguna incitación, según lo que ellos dicen, a participar en dichas marchas, también va a ser penado. En el caso de él, el hijo de él participó en las marchas en Palma Soriano, que le van a imponer un castigo prolongado al muchacho, y que él, supuestamente él como padre, era responsable de lo que estaba pasando, y así sucesivamente, varias horas hasta que lo liberaron cerca de la medianoche. También le amenazaron con que lo iban a expulsar del trabajo. Las amenazas en definitiva fueron extensivas a todos los miembros de la oposición, disidentes, simpatizantes, y así lo han ido haciendo sistemáticamente con los opositores y también con los familiares de los jóvenes detenidos, que guarden silencio, que no denuncien lo que está pasando.
Y mucha atención, sigue preocupante el tema del coronavirus en Cuba. Las autoridades sanitarias han reportado este martes 75 fallecimientos por COVID y 7.903 nuevos casos en las últimas 24 horas. Según estos datos oficiales, la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado ya se eleva a 2.492 registradas y un total de contagios que asciende a 349.055. Al cierre de lunes permanecían ingresados 60.828 pacientes, de ellos 42.354 confirmados como activos. Las provincias La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 1.552, seguida por Matanzas con 993, Ciego de Ávila está en el tercer lugar con 901 contagios y Holguín tiene 716. Y es que el aumento de contagios y muertes por COVID sigue causando esta alarma y preocupación dentro de la población cubana, como nos cuenta José Luis Ramos.
La situación es muy complicada. La propagación del coronavirus en Cuba sigue elevándose. La curva de contagios no se aplaca, comentó el doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, provincia de Holguín.
Como decimos nosotros acá, mete miedo, es de espanto. Las cifras son las peores. Por supuesto, los modelos matemáticos así lo decían, lo aseguraron, de que en Cuba tenían que estar apareciendo entre 8.000 y 10.000 casos diarios. El número de fallecidos, en ocasiones hay algunos que dicen que puede ser hasta 5 veces superior de lo que ellos reportan.
Julio es el peor mes de la pandemia. Los infectados superan a las 155.000 personas y más de 1.000 fallecimientos, según cifras oficiales. El doctor Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, señaló.
Pero bueno, es difícil conocer la verdad, José Luis, en un país tan controlado y no solo controlado, existe una desorganización total.
La circulación de las variantes Beta y Delta, consideradas más contagiosas y agresivas en varias zonas de la isla, ha disparado la curva de contagios y defunciones desde hace varias semanas. La pandemia en Cuba está fuera de control, dijo el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, hace rato que está fuera de control, incluso no lo han reconocido todavía como tal, pero ya es evidente para la mayoría de los cubanos que eso está fuera de control. Los discursos estos de victoria en victoria, la gran potencia médica, la no sé qué, sencillamente eso se fue al piso. El discurso ese se cayó completo.
Según Cardet, a raíz de la COVID-19 se ha agudizado mucho más la precariedad de la asistencia médica en Cuba.
Es muy, muy difícil ya poder manejar la situación real de una crisis profunda, sistémica, estructural, que unido al abandono del régimen en todos los sentidos, se ha agudizado aún más la precariedad de la asistencia médica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Con base a esto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado este martes lo que llamó la ocultación masiva de información sobre los efectos de la pandemia del COVID en Cuba por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. La organización con sede en España señaló que esto pone en entredicho los datos oficiales, además de la escasa capacidad gubernamental para combatir la crisis sanitaria. Al respecto, Yassi Cires, director de estrategia del observatorio, dijo a Radio Martí.
Según las informaciones que nos llegan de los ciudadanos y del propio personal de salud, la situación se ha agravado. En las últimas semanas se ha complejizado por la crisis del sistema sanitario o de salud, la atención a esa avalancha de personas que llegan contagiados por el COVID. A eso hay que sumar los problemas que hay para conseguir medicamentos, la falta de insumos médicos, la falta de equipamiento médico y las deficiencias propias de la infraestructura sanitaria en Cuba. Creemos que el gobierno cubano debe abrirse a la ayuda internacional sin interferencia suya, porque la situación que hay con respecto al sistema de salud es grave y están trascendiendo, por lo menos por las redes sociales y por las informaciones que nos llegan desde Cuba, que la situación es bastante grave.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha afirmado que la situación es tan grave y ha exhortado al gobierno a pedir y aceptar toda la ayuda humanitaria internacional y no de forma selectiva, como ha venido sucediendo hasta ahora. De otra parte, la periodista independiente Camila Acosta, que fue detenida e interrogada el lunes por agentes del régimen cubano, que la amenazaron con fabricarle un delito común durante un interrogatorio en la unidad policial de Zapata y C en La Habana, quien está bajo medida de reclusión domiciliaria, dijo este martes a Radio Martí que las autoridades intentan una vez más sacarla del UDE y que la acoge.
Desde el 16 que me estaba domiciliaria, estoy con vigilancia las 24 horas. Entonces ayer yo salí como a las 6:20 de la tarde porque nos percatamos de que el hermano de Fabio Corchado, que es el amigo que me ha cogido en su casa, cuando salió desde temprano lo habían arrestado porque no aparecía. Eran las 6 de la tarde y no había señales de él. Entonces yo salí a exigirle a esos agentes que soltaran a ese muchacho que no tenía nada que ver conmigo y bueno, ahí me arrestaron y cuando me llevaron para Zapata y C, me dijeron que supuestamente él había declarado que yo le había dado una memoria flash con unos videos de las manifestaciones del 11 de julio para que él las subiera a las redes, lo cual es totalmente falso. Y yo sé que ese muchacho no debe haber declarado nada de eso. Yo jamás le he dado memoria ni nada a él. Yo no tengo ninguna relación con ese muchacho, no sé qué es el hermano de la persona que me ha cogido en su casa, ni siquiera vive aquí. Y bueno, ese muchacho lo tienen en Villamarista. En el caso de que yo le hubiese dado una memoria con estos videos, como ellos dicen, es decir, el Código Penal no estipula que eso constituye un delito. Están buscando por dónde agarrarme para fabricarme otro delito, para llevarme a prisión. Están tratando también, bueno, acosando a la familia de Fabio para obligarlo a él también a que me eche de su casa.
La periodista Camila Acosta agregó que la medida de reclusión domiciliaria no determina que la policía o la seguridad del Estado la tengan bajo vigilancia las 24 horas. Y el gobierno español ha reprobado este martes la nueva detención que sufrió temporalmente la periodista independiente cubana Camila Acosta, quien es corresponsal además del diario ABC en la isla. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
La ministra portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, dijo que Madrid defiende los derechos humanos y la libertad de prensa al ser preguntada sobre la detención de Camila Acosta en una rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros.
Por supuesto, nuestra reprobación de ser así. Este es un gobierno que defiende los derechos humanos y, por supuesto, defiende también la libertad de prensa. A ver cómo se lo digo. En un país donde se agreden estos derechos, no se concibe como una democracia.
Algunos medios han interpretado las declaraciones de Rodríguez como un ligero endurecimiento del lenguaje de Madrid con respecto a La Habana, aunque recientemente el embajador español en Cuba responsabilizó al embargo de Estados Unidos y a la pandemia por las protestas en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y han impuesto una nueva condena de cárcel en contra del activista Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El viernes el Tribunal Municipal de Florida en la provincia de Camagüey condenó al opositor cubano Virgilio Mantilla Arango a 9 meses de prisión por el supuesto delito de desacato. Informe el activista Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano, quien atiende a familiares y presos políticos en el territorio.
Mantilla Arango, líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue enviado nuevamente a prisión sancionado por el Tribunal Municipal de Florida a 9 meses de privación de libertad por un supuesto delito de desacato.
Mantilla Arango había sido detenido previamente el 16 de julio en el poblado de Céspedes, donde reside, cuando reclamaba pacíficamente ante la falta de medicamentos y los problemas del sistema de salud en el territorio. Cuenta Marrero Huerta.
Virgilio fue detenido en horas de la tarde en el policlínico de dicha localidad. La acusación la hace un teniente coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, quien dice que Virgilio lo ofendió y como que tiró a agredirlo, cosa que es mentira, se ha podido comprobar.
El mismo día en que se realizó el juicio, los familiares apelaron la condena y hoy se cumplen las 72 horas como establece la ley para recibir una respuesta, agrega el activista.
En estos momentos se encuentra en los calabozos de la unidad de la policía del municipio de Florida. Aún no ha sido trasladado para Cerámica Roja. Estamos esperando a ver qué decisión toman las autoridades con esta nueva apelación.
El día antes del juicio, Virgilio Mantilla se comunicó con Jordan y le advirtió que de ser regresado a prisión se declararía en huelga de hambre.
Se comunicó conmigo, le dieron un chance de minuto y medio y me dijo: mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura. Yo prefiero morirme de hambre.
El activista Virgilio Mantilla Arango había sido puesto en libertad el pasado 4 de julio luego de cumplir 8 meses de condena en la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey por el supuesto delito de acaparamiento, tras haber sido detenido realizando acciones públicas en favor del movimiento San Isidro. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de Camagüey, desde ese lugar, el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, de La Hora de Cuba, le explicó al periodista Hansel Vega del Canal 10 del sur de la Florida cómo las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la situación en la isla.
Lo que ocurrió el 11 de julio cambia radicalmente la situación, el futuro de Cuba. El hecho de que se haya visto que por fin, o sea, se haya comprobado que los cubanos en desacuerdo con el régimen son mayoría y además son una mayoría sin miedo durante muchas horas, sin miedo a protestar, inclusive capaces muchos de ellos de enfrentarse a la autoridad violenta, pues eso está ya escrito en la conciencia de todo el mundo, de los que estuvieron y de los que no estuvieron. Hay represión, hay miedo, el mismo miedo quizás un poco peor que ha habido todos estos años, pero hay muchísima gente que ya probó lo bien que se siente exigir libertad, exigir cambios drásticos en el país. Y además el conocimiento de muchos de que ya saben qué hacer, como mismo el aparato represivo va a perfeccionar su represión para que esto no se repita. Muchísima gente ya sabe qué hacer, cómo comportarse ante una protesta y el poder de las redes sociales para exigir cambios.
El senador federal por la Florida, Marco Rubio, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y dirigentes del equipo asesor sobre Cuba enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiendo una reunión urgente para tratar la situación de Cuba. Los legisladores desean discutir lo antes posible cómo la Casa Blanca y el Congreso pueden trabajar juntos para acabar con el régimen opresivo de La Habana y liberar al pueblo cubano. Estados Unidos es un bastión de libertad y democracia y faro mundial para que los que buscan deshacerse de los grilletes de la opresión comunista. Por lo tanto, debe apoyar a los cubanos mientras buscan tomar el control de su futuro y liberarse de la malignidad comunista, apuntaron los legisladores. Los firmantes de la carta al presidente Biden consideran que Cuba está en un momento crucial. Expresan su preocupación de que se desperdicie la oportunidad por la indecisión, la burocracia y la falta de liderazgo. La carta también está firmada por el senador Rick Scott, los representantes Mario Díaz-Balart, Anthony González, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Michael McCall, Debbie Nunes, Alex Money, Mark Green, Ken Calvert, Nicole Mariotakis, Chris Smith, Jennifer González Colón, Kathy McMorris Rogers, Hal Rogers, Victoria Spatz y Kay Granger. La tripulación del guardacosta Charles Sexton, por su parte, ha repatriado este martes a 27 cubanos, todos en buen estado de salud, hacia Cuba, luego de 2 interdicciones frente a las costas de la Florida. En la primera interdicción, un buen samaritano informó de un barco con 22 personas a bordo en el sur de Cayo Hueso. En la segunda, la estación de la Guardia Costera de Isla Morada informó de una balsa improvisada con 5 personas a bordo. Navegar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede resultar en una pérdida de vida, dijo el capitán Adam Cheney, comandante de la sección y el sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 595 cubanos en comparación con 49 migrantes en el año fiscal 2020. Y las autoridades de Francia han anunciado que investigan un ataque con bombas incendiarias caseras que causó daños menores en la Embajada de Cuba en París. La Fiscalía parisina dijo que había una pesquisa en curso y las autoridades indicaron que por el momento no hay detenidos y nadie ha reivindicado la agresión. 2 bombas de gasolina alcanzaron la sede diplomática cubana la noche del lunes, informaron las autoridades francesas. Las llamas se habían apagado para cuando llegaron los bomberos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia condenó el ataque y señaló que se ha reforzado el dispositivo de seguridad en torno a la Embajada de Cuba. Y a las 6:20, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores se ha movido hacia el este sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, pero fuertes corrientes del oeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Otra onda tropical está afectando la región central del Caribe y se extiende desde Jamaica hacia el sur, sobre las costas de Panamá, dejando al sur de la Florida y a Cuba, bajo el dominio del anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21. Mucha atención. Las autoridades sanitarias federales de los Estados Unidos han revertido esta tarde una recomendación que habían emitido hace más de 2 meses, por la cual personas vacunadas contra el COVID no estaban obligadas a utilizar mascarillas en espacios cerrados. A partir de ahora, todas las personas, sin importar su estado de vacunación, deberían utilizar mascarillas en espacios públicos cerrados, incluyendo escuelas, restaurantes y gimnasios. Según lo recomendado, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. También la Casa Blanca está analizando la posibilidad de ordenar a los trabajadores federales recibir una vacuna contra el COVID. El presidente Joe Biden así lo manifestó en una conferencia de prensa en Virginia. En áreas golpeadas por la variante Delta hacen falta mascarillas y vacunas, dijo el presidente. Y Estados Unidos mantendrá las restricciones por ahora para viajeros internacionales ante el incremento de nuevas infecciones por la variante Delta y contempla también el uso de las mascarillas, incluso, como hemos escuchado, para personas vacunadas. José Pernalete informa.
Ante el incremento de nuevas infecciones por Delta, una variante bastante más infecciosa y que ya es prevalente en el país, de acuerdo a los CDC.
La cepa Delta es una cepa mucho más contagiosa de lo que habíamos visto en cualquiera de las otras olas pandémicas. Es una cepa que se contagia rápidamente con unas cargas virales muy altas y se están infectando personas vacunadas y no vacunadas.
Por otra parte, el principal asesor en la Casa Blanca ante la lucha pandémica, Anthony Fauci, considera que Estados Unidos va en la dirección equivocada en la guerra contra el coronavirus. De hecho, ha sugerido que la población vacunada use nuevamente las mascarillas, a pesar de una recomendación de los CDC que se indica lo contrario. Los expertos en salud pública reiteran que los tapabocas deben mantenerse, pues el COVID sigue presente.
Por favor, utilicen las máscaras, vacunados o no, en áreas indoors, si usted está yendo al gimnasio, si está yendo a comer en restaurantes, y si están en contacto con personas como en el supermercado, que uno no sabe quién está vacunado y quién no, por favor, todo el mundo, colóquense la máscara.
La Casa Blanca estimaba suministrar vacunas al 70% de la población hasta el pasado 4 de julio. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se han vacunado a 163 millones de personas, es decir, aproximadamente 50% de los estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el Congreso de los Estados Unidos ha comenzado a investigar el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero durante la apertura de una comisión de investigaciones parlamentaria que suscita vivas polémicas desde Washington.
Una comisión parlamentaria inició sesiones el martes con el objetivo de determinar qué condujo a los incidentes del 6 de enero pasado, cuando cientos de seguidores del expresidente Donald Trump entraron por la fuerza a la sede del Congreso y atacaron a agentes de la policía.
Una turba violenta fue dirigida hacia el Capitolio y recibió indicaciones para ganar un juicio por combate. Algunos llegaron a esta ciudad con planes claros de perturbar nuestra democracia.
Los legisladores tomarán testimonio de los policías que fueron atacados por los invasores, quienes trataron de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. La violenta insurrección produjo la muerte de 5 personas y docenas de policías resultaron heridos.
A lo que fuimos sometidos ese día fue a algo parecido a una batalla medieval. Peleamos mano a mano, centímetro a centímetro para evitar la invasión del Capitolio por el intento de una turba violenta de subvertir nuestro proceso democrático. Mis compañeros y yo estábamos comprometidos en no dejar que los invasores irrumpieran el Capitolio.
El trabajo de la Comisión Parlamentaria produce polémica en un ambiente político polarizado en Washington. El Partido Republicano retiró a sus 5 candidatos al panel luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechazara a 2 nominados. Pelosi nombró en su lugar a 2 republicanos de manera unilateral, Liz Cheney y Adam Kinzinger, ambos críticos de Trump que rechazan las afirmaciones infundadas de que las elecciones fueron robadas.
Son las 6:26. La ONG venezolana Foro Penal ha denunciado que en el país hay 275 presos políticos, uno menos que en su último reporte publicado el día 20 de julio. La organización precisó en su cuenta de Twitter que del total de reos, 259 son hombres, 16 mujeres y uno es adolescente. Asimismo, señalaron que 146 son civiles y 129 militares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha informado en la misma red social que certifica la lista publicada por el Foro Penal de Venezuela. Y el secretario también así ha informado. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado su esperanza de que el gobierno del izquierdista Pedro Castillo en Perú continúe desempeñando un papel constructivo para abordar las situaciones de deterioro en Cuba y Nicaragua. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Blinken se expresó así en una llamada telefónica a Castillo para felicitarlo por su victoria en las elecciones de junio pasado. La nota de prensa agrega que el jefe de la diplomacia estadounidense manifestó agradecimiento a Perú por su apoyo para enfrentar la crisis en Venezuela. Y a propósito del Perú, la presidenta del Congreso instaló el periodo anual de sesiones con la juramentación de los parlamentarios andinos. Jorge Orellana tiene los detalles.
El Congreso de la República Peruana tomó juramento a los 5 parlamentarios andinos electos para el periodo 2021-2026 tras la sesión de instalación del periodo anual de sesiones a cargo de la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba, que en sus primeras declaraciones como presidenta del Congreso peruano dijo:
el Congreso garantizará el equilibrio de poderes que requiere el país. Desde los orígenes de la República hemos aprendido que la democracia se construyen órganos diferenciados que tienen competencias propias. Expreso nuestra disposición para trabajar junto al gobierno dentro del marco de un diálogo respetuoso para que juntos enfrentemos los retos presentes y futuros de nuestro país. Terminemos con el conflicto de poder.
En tanto, a pocas horas de dejar la Casa de Gobierno, el presidente interino Francisco Sagasti, al hacer un balance de su gobierno de transición, dijo:
yo creo que es importante que durante los próximos años, meses y años, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo sea lo más fluida. Yo confío que ese clima de confianza y de colaboración que acordamos con el Congreso en temas del próximo gobierno.
El nuevo presidente constitucional del Perú, el izquierdista Pedro Castillo, juramentará al cargo este 28 de julio, día del Bicentenario Nacional. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Ministerio de Salud Pública uruguayo ha anunciado este martes que ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID a personas con inmunosupresión moderada y severa por distintas patologías. Tras la sugerencia de la comisión que asesora al gobierno en temas de vacunación, se resolvió ofrecer esta tercera dosis de la vacuna contra el COVID a las personas que tienen alguna complicación. La decisión se debe a la constatación de la menor respuesta inmune de esta población en el esquema primario de vacunación. Y las autoridades haitianas han arrestado a un alto funcionario que fungía como coordinador de seguridad general cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado. Ha dicho en las últimas horas el abogado del detenido Jean Laguel Civil a la agencia de prensa asociada. La portavoz de la policía, Marie-Michelle Berrier, confirmó a la agencia francesa el arresto de Civil como parte de la investigación sobre el magnicidio. Jean Laguel Civil es uno de los casi una treintena ya de sospechosos que han sido arrestados por la Policía Nacional de Haití como parte de la pesquisa sobre el ataque del 7 de julio a la casa privada del expresidente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mientras el régimen se ocupa de perseguir casa por casa a los participantes de las protestas del 11 de julio, la cifra de infectados por COVID-19 en Cuba continúa ascendiendo. Las necesidades de alimentos y medicinas de la población siguen sin resolverse, aún como nos cuenta Yolanda Huerga.
Miles de enfermos mentales están a la deriva en la isla, viviendo episodios psicóticos porque el sistema de salud pública carece de la mayoría de los fármacos para tratar esas dolencias.
Hay serias dificultades con los medicamentos. Mi especialidad, que es la psiquiatría, apenas se encuentra y es muy difícil sustituirlos. Es como un antibiótico que, si el germen es sensible, lo puede sustituir por otro al cual ese germen sea sensible, ¿no? Pero en el caso de los medicamentos en psiquiatría, tú no puedes sustituir un antidepresivo por un neuroléctico o por un ansiolítico.
Indicó el psiquiatra bayamés Sergio Pérez, especialista en suicidología.
Las personas con enfermedades mentales graves y que padecen notables alteraciones del comportamiento, cuando no tienen tratamiento, esos comportamientos se hacen muy frecuentes, con todo lo trágico que pudiera ser una persona agresiva sin contención química, es decir, sin medicamentos, sin posibilidades de ser ingresado.
Las instituciones mentales se ven obligadas a rechazar a pacientes porque ya no pueden tratarlos. Los que todavía reciben atención médica están recluidos en centros donde apenas pueden alimentarlos.
Hay un inconveniente enorme con relación a las depresiones que no son suicidas, pero que si no son tratadas adecuadamente pueden convertirse en depresiones suicidas.
El gobierno cubano atribuye la falta de medicamentos al embargo de Estados Unidos y rechaza los ofrecimientos de ayuda sanitaria internacional. 170.000 cubanos padecen demencia en la actualidad, informó el portal estatal Infomed. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y alrededor de 11 horas estuvieron detenidos el lunes la líder del movimiento La Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa. Soler dijo este martes a Radio Martí que continúa el operativo policial en los alrededores de la sede del grupo femenino en Lawton, La Habana.
En hora temprana de ayer, día 26 de julio, ya vecinos nos estaban diciendo de que estaba todo los alrededores de la sede nacional llenos de carros y de policía y de personas vestidas de civil. Y bueno, Ángel Moya y yo sobre las 10:30 de la mañana salimos a la calle a protestar. Ya saliendo de la sede nacional, ya teníamos ya, lo que caminamos fue unos pasos, ¿no? Y fuimos detenidos por fuerzas represivas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, impidiendo nuestra libertad de movimiento, ¿no?, y de protesta. Y bueno, fuimos conducidos en carros con chapas particulares del Ministerio del Interior, donde Ángel Moya lo trasladaron para la unidad de Cojima. Allí lo mantuvieron en una oficina y bueno, en el caso mío me trasladaron para la unidad de policía El Cotorro, también me mantuvieron en una oficina y bueno, allí fuimos liberados ambos. Yo a las 9:20 de la noche en lugar cercano aquí a la sede nacional, al igual que Ángel Moya. Quiere decir, estuvimos alrededor de 11 horas detenidos y desaparecidos, porque bueno, realmente no dicen dónde estamos. Nosotros somos liberados, pero el operativo se mantiene porque sí tenemos desde el día 13 del presente mes un acta de advertencia donde no podemos caminar por las calles, por lo tanto somos detenidos.
Asimismo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien fue detenido junto a su hijo de 17 años durante una protesta el 11 de julio en Palma Soriano, está incomunicado en la unidad policial conocida como Versalles en Santiago de Cuba, denunció este martes su esposa Marilenis Carballo. Además, Carballo dijo a Radio Martí que su hijo fue liberado la pasada semana y que la familia espera respuesta a recursos legales interpuestos por el abogado de Rosales Fajardo.
El domingo 11 se desarrolló una marcha pacífica y él y nuestro hijo de 17 años salieron a la marcha, solo marchando, solo representando lo que creemos y de forma pacífica. Ese mismo día, ya cuando llegaron frente al partido del municipio, los dos fueron detenidos ahí de manera bien violenta. Mi esposo fue golpeado y fueron trasladados a un lugar que yo no supe. El día 17, al niño lo soltaron bajo una pedida cautelar de fianza en efectivo. Y entonces él me cuenta dónde estaba su papá, o sea, su papá ese día de la manifestación lo trasladaron para la provincia de Santiago de Cuba, a un politécnico en una carretera de Mar Verde. El miércoles amanecer jueves en la madrugada se lo llevaron, nadie supo para dónde, unos pastores de Santiago se dedicaron entonces a buscarle y después de dos días de búsqueda lo encontraron en el centro de operaciones de Versalles. No fui atendida por la persona que lo atiende ahí, el instructor, me dijo que no lo puedo ver, que no puede recibir llamada, que eso necesita un nivel de aprobación y le pude pasar un aseo y el medicamento de la presión, no he podido saber más nada de él. Hoy hace 19 días, el abogado dice que solicitó la modificación de la medida cautelar. Se siguen violando todos los derechos y nada.
Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado precisamente preocupación por la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido desde hace más de dos semanas en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Julie Chong, subsecretaria de Estado, dijo que han pasado 16 días sin signos de vida de Rosales y que su familia está bajo amenaza. Chong destacó que el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo sigue incomunicado, acusado de desacato y alteración del orden, aunque la evidencia en video lo muestra protestando pacíficamente con la comunidad de Palma Soriano el 11 de julio. Asimismo, el rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical e integrante del proyecto comunitario Diverso, fue trasladado desde instrucción penal hasta la cárcel Combinado del Sur en Matanzas. El músico contestatario Osvaldo Navarro, que tiene como nombre artístico Navi Pro, así lo denunció a Radio Martí.
Ayer, 26 de julio, se le informa a su familia que Richard Arián Zamora Brito se encuentra en el Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas. Se desconoce actualmente de que se le está acusando a Richard. Todos los comunicados que le han dado a la familia han sido de manera verbal. No han dado ningún documento oficial que acredite un número de expediente, una causa. Y nos preocupa que en el caso de Richard Adrián Zamora Brito, como está identificado en su municipio, donde radica, donde vive, como activista de derechos humanos, como rapero contestatario, que además en el año 2018 fue expulsado de su trabajo por, según los directivos del lugar donde trabajaba Richard, tener un pensamiento distinto por sus publicaciones, por su música. Nos preocupa que en el caso de este rapero, artista cubano, estén tratando de manipular y llevarlo a una prisión bajo acusaciones y delitos comunes, cuando la verdadera razón del arresto de Richard es el haber participado en la manifestación del 11 de julio y haber pedido libertad, haber expresado sus opiniones pacíficamente y haber ejercido su derecho de libertad de expresión y libertad de manifestación.
Human Rights Watch ha demandado respeto para los derechos humanos del cuentapropista Eliezer Ciesma Diago, quien está preso en Cuba desde el 11 de julio también, cuando miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles para reclamar libertad. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, denunció a través de Twitter que el emprendedor cubano lo detuvieron cuando participaba en una protesta. Vivanco dijo que Ciesma Diago ha estado incomunicado y lo acusan de resistencia, desacato y desorden público. El ejecutivo de Human Rights Watch ha exigido que se respeten los derechos humanos del cuentapropista cubano. y un grupo de cubanos han presentado una propuesta para un proceso de transición hacia la democracia en Cuba. ¿Cómo sería? Jacky Siles, coordinador de Cuba Humanista, uno de los promotores de la iniciativa, nos detalla.
Ante el fracaso del régimen en lo político, lo económico y lo social, el empobrecimiento que hay, también la respuesta represiva del régimen a las protestas legítimas y cívicas de los cubanos, el cambio político, la transición hacia la democracia es ya una urgencia nacional. Por eso es importante que en sectores del régimen que no estén implicados en la represión, que no tengan las manos manchadas de sangre de otros cubanos, den un paso y comiencen a liderar junto con la oposición, junto con la sociedad civil independiente, el cambio que los cubanos necesitamos. También hemos pedido una amnistía general para los presos políticos, que esa amnistía también implique a aquellas personas que han sido procesadas o que están detenidas a partir de las protestas del día 11 de julio. También hemos pedido que el gobierno autorice la creación de un canal humanitario sin interferencia suya para que se pueda ayudar desde el exterior a las familias cubanas. Y finalmente hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que lideren y coordinen el apoyo internacional a las legítimas aspiraciones de los cubanos, en este caso de una transición democrática, para que el país pueda vivir en paz y con prosperidad.
Cubalex, Asociación Sin Fines de Lucro, está reportando que hay casi 700 detenidos y personas en paradero desconocido en Cuba desde las protestas del 11 de julio. Cubalex ha precisado que en su recopilación de información tenía un total de 131 mujeres y 559 hombres y ha pedido a la comunidad internacional continuar difundiendo estos datos. Y a propósito, un grupo de activistas, recordemos conservadores, organizó una manifestación frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington que todavía tiene eco para pedirle al presidente Biden que tome más medidas contra el régimen cubano. Nos recuerda lo que sucedió en el Parque Lafayette y en los alrededores. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Los senadores Rick Scott y Ted Cruz, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y sus colegas, los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez de la Florida, Nicole Maliotakis de Nueva York y Alex Mooney de Virginia Occidental, entre otros, participaron en el evento organizado por la Unión Conservadora Estadounidense y otros grupos conservadores. Los congresistas pidieron a la administración Biden que tome medidas contra el régimen cubano. El representante Mario Díaz-Balart.
Lo que hemos recibido del presidente Biden y su administración es palabras vacías, sin ningún tipo de acción real, algo que la historia lo va a recordar como una traición a ese valiente pueblo cubano que está dando hasta su vida para tratar de recuperar su libertad, pero que sepan que no están solos.
También presente en el evento Marta Beatriz Ferrer, cuyo padre, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, está desaparecido desde hace 17 días, según dijo ella.
Todas las familias en Cuba que tienen familiares hoy desaparecidos, a sus seres queridos desaparecidos, hoy yo estoy aquí apoyándolos a todos y solidarizándome con todas estas familias y exigiéndole a la dictadura que dé fe de vida de todos los desaparecidos, de mi padre, que cese la represión en Cuba, que dejen de matar a inocentes, de encarcelar a inocentes que salen a la calle, exigir el fin de la tiranía y exigir la libertad que hace 72 años la dictadura les arrebató.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba agradeció la solidaridad expresada por 21 naciones que expresaron claramente su posición en contra de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En un comunicado, la CTDC expresó el martes su gratitud al grupo de países por defender para los cubanos los derechos que ellos representan. Se refiere a la declaración de los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia y Guatemala, entre otros. Y el general de brigada Armando Choi Rodríguez, coordinador general del Grupo de Historia de los Combatientes de las Villas, ha muerto en la noche del pasado lunes en Cuba, según dio a conocer en un tuit la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Choi Rodríguez, de 87 años, natural de la exprovincia de las Villas, es el quinto general cubano que muere en la isla en menos de 10 días. De otra parte, el Partido Popular de España y la Fundación Hispano-Cubana condenaron las declaraciones del embajador español en La Habana, quien atribuyó las protestas en Cuba al embargo de Estados Unidos y a la pandemia. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Ángel Martín Pesis, embajador de Madrid en Cuba, dijo a un periódico español que en la isla todo pasará e irá mejorando conforme se vaya abriendo la economía. Además, atribuyó las protestas en Cuba a los problemas para encontrar medicinas y alimentos, una escasez que achacó a la pandemia y al embargo norteamericano. Para el opositor Partido Popular, las declaraciones del representante español en La Habana son vergonzosas, según dijo a Radio Televisión Martí su secretaria de Relaciones Internacionales, Valentina Martínez.
Siento vergüenza y pido perdón a los cubanos por las declaraciones que ha hecho el embajador de España en Cuba. El pueblo de Cuba grita libertad y el gobierno español es incapaz de calificarlo como lo que es. Así que le pedimos al gobierno de España que abra los ojos.
Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, también condenó las declaraciones del embajador en La Habana.
Quiero significarles que las declaraciones del embajador, señor Martí, realmente son deleznables y condenables. Me avergüenza que España tenga un representante que achaque al bloqueo de 62 años lo que es una auténtica falta de libertades.
Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España conversó telefónicamente con el cantante cubano Yotuel, quien también fue recibido por un secretario de Estado. Según el reporte oficial, ambos mantuvieron un franco intercambio de impresiones sobre la situación actual en Cuba. El cantante Yotuel Romero se negó a dar declaraciones a esta emisora. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 6:46. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido a las posibilidades de poder conversar en México a través de una mesa de diálogo con terceros países e integrantes de diversos grupos de la oposición. Detalles con Alejandro Marcano.
Caracas cumplió 454 años de fundada y los caraqueños lo celebraron sin luz, sin agua y en medio de una violencia desatada. Sin embargo, para muchos es un gran alivio retomar las calles.
Es una experiencia muy bonita a pesar de ya de 2 años en casa, salir con las niñas, mi mamá, mi vecina, a liberar un poquito. Tanto tiempo están encerrados, eso sí, con las medidas de seguridad, cuidándonos el tapabocas y bueno, no acercándonos mucho a las personas.
Entre tanto, Nicolás Maduro insistió en que todo está listo para comenzar las negociaciones con Juan Guaidó y otros opositores en México.
Y te puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano ilegítimo que presido y de las oposiciones con todos sus delegados. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. Y aspiro que en el mes de agosto, temprano, poder instalar en México con la ayuda del gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo pudiera ser, lo cual contesta tu pregunta, pudiera ser la participación de gobiernos del mundo, entre ellos de Estados Unidos, poder instalar en México una mesa de diálogo, negociación, paz y reconciliación con todas las oposiciones.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A propósito, la oposición de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, consideró que las filas de vehículos esperando para repostar gasolina en las estaciones de servicio del país son una política de Estado que agudiza la crisis humanitaria. En un debate virtual, los opositores que respaldan a Guaidó responsabilizaron al gobierno de Maduro por la crisis de combustible en el país que ya lleva más de un año y que afecta principalmente a los estados de Bolívar, Apure, Amazonas y Zulia, fronterizos con Colombia. Los opositores que controlan el Parlamento entre 2016, que controlaron el Parlamento entre 2016 y enero de este año, se reúnen cada semana bajo la figura de la comisión delegada. De otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido a Estados Unidos que declare al régimen de Nicolás Maduro como promotor del terrorismo internacional, como se refleja la noticia desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Iván Duque, presidente de Colombia, acusó al régimen de Maduro de albergar en Venezuela a líderes de las FARC, por lo que hizo esta clara petición a Estados Unidos.
Esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo.
Jorge Arreaza, canciller de Maduro, calificó a Duque de cínico a través de la red social Twitter. Lo señaló de estar al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. En declaración a Blue Radio de Colombia, María Corina Machado, opositora venezolana, explicó cuál es la lectura de la petición de Duque.
Es un llamado a la conciencia de los líderes de Occidente acerca de un proceso de desestabilización acelerado que fomenta, auspicia y financia el régimen venezolano y que tiene en su principal campo de acción fuera de Venezuela el territorio colombiano.
A Andrés Mesgravis, analista político, explicó a Radio y Televisión Martí las implicaciones de una decisión como esta.
Es un paso en la dirección correcta. Si bien esa declaratoria por parte de Estados Unidos sería insuficiente, creo que es importante porque permitiría sentar las bases para que se pueda conformar una fuerza militar multinacional que pueda enfrentar a ese conglomerado de organizaciones criminales y terroristas que detentan el poder en Venezuela y que ponen en peligro la paz y seguridad de todo el continente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El régimen de Nicaragua busca despojar a organizaciones médicas de su personería jurídica y amenaza con cárcel a galenos que alertaron sobre el mal manejo de la pandemia del COVID. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan 15 asociaciones médicas, argumentando que supuestamente transgredieron 4 leyes de la República. Entre las organizaciones médicas que serían despojadas de su personería jurídica están las asociaciones que han criticado al gobierno por el manejo de la pandemia del COVID-19, mientras el Ministerio de Salud continúa citando a médicos independientes para comparecer con carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal para cuestionarlos por declaraciones que han brindado a los medios de comunicación sobre la pandemia y amenazarlos con la ley de ciberdelitos. El neumólogo Jorge Miranda compareció el lunes y relató.
Me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó y ha pedido beteta. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia.
Por su parte, el médico infectólogo Carlos Juan fue otro de los citados y a su criterio el Ministerio de Salud busca advertir al personal médico independiente de lo que les podría pasar si continúan informando activamente sobre los casos de COVID-19 en el país.
Si alguien anda diseminando este tipo de información, pues se le puede aplicar la ley de ciberdelito. Obviamente nosotros lo que hacemos es tratar de brindar información técnica a la población.
Las acciones de los ministerios de Gobernación y de Salud forman parte de una escalada del Estado en contra de los organismos de la sociedad civil. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:52, 30 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros. La Organización de Naciones Unidas teme un número sin precedentes de civiles muertos o heridos este año en territorio afgano si continúan así los combates que se han intensificado con la ofensiva lanzada por los talibanes en el mes de mayo.
La crisis carcelaria que vive el país es de origen estructural, según señalan las autoridades. A raíz del último amotinamiento ocurrido hace pocos días y que dejó un saldo de 22 privados de la libertad fallecidos, se ha iniciado un trabajo en varias áreas que tienen que ver con la seguridad y la rehabilitación. Son 6 ministerios, una secretaría y la Defensoría del Pueblo los que conforman un directorio para lograr una reforma al reglamento que permita evitar el hacinamiento en las cárceles. Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, pone énfasis en 2 ejes.
El sistema se sostiene también en 2 ejes fundamentales. El uno es seguridad y el otro es rehabilitación.
Los daños en los centros carcelarios fueron cuantiosos y reparar la infraestructura tiene alto costo. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, donde ocurrió uno de los amotinamientos, da cuenta de esto.
El centro quedó muy afectado. Las seguridades, tanto internas como externas, fueron prácticamente destruidos.
Con la declaratoria de emergencia llega el pedido de financiamiento con aportes internacionales y otra parte del gobierno. Se calcula cerca de 7 millones de dólares para inversión directa en la mejora de los sistemas de control en los accesos, escáneres corporales, cámaras y sistemas electrónicos para impedir el ingreso de armas. También se trabaja en la reducción de la población carcelaria a través de indultos para personas con enfermedades catastróficas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El senador estadounidense Bob Menéndez resaltó que hay que respetar los derechos humanos del pueblo cubano y la comunidad internacional tiene que apoyar a la población. Carmen María Rodríguez informa.
En rueda de prensa en el puerto de Newark, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, se refirió a las conversaciones que calificó como constantes entre Estados Unidos y países que no apoyan la democracia o derechos humanos en Cuba. El legislador de origen cubano dirige el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y compartió con la prensa en el tema que ocupa el interés nacional.
As I often remind other countries and their leaders, you can't stand up, for example,
como yo les recuerdo a distintos países, a sus líderes, no puedes estar en apoyo de los uigures en relación a China o hablar de derechos humanos en cualquier parte del mundo y tener otro punto de vista en relación a Cuba. Para ello, el senador Menéndez puntualizó.
What we are seeking is what the Universal Declaration of Human Rights calls for under the United Nations.
Lo que buscamos es lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos busca luego de su adopción en Naciones Unidas.
And that is for the right of each Cuban to choose who governs them, the right of each Cuban to ultimately worship at the altar.
Y es el derecho de cada cubano de escoger su propio gobierno, el derecho de cada cubano para que haga su servicio religioso en el altar de su elección, para que cada cubano busque su propio futuro y el de su familia, y para que proceda de acuerdo a sus intereses, y para que pueda pensar libremente. Todo esto es universal, y nos oponemos a los países que se ponen de parte del régimen porque lo que están es en favor de la opresión. El senador Menéndez dijo que no se puede elegir democracia para uno y descartarla para otro, porque o estás en favor del pleno ejercicio de los derechos humanos o estás en contra. Según el legislador cubano-americano, habrán consecuencias para quienes tengan las manos manchadas de sangre al no descartar sanciones adicionales contra los que repriman al pueblo cubano. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:56 los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, la selección de fútbol femenino de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos a duras penas clasificó a los cuartos de final de las Olimpiadas con un deslucido empate a cero contra Australia. Recuerden que Estados Unidos comenzó este certamen perdiendo contra Suecia 3-0, luego goleó a Nueva Zelanda 6-2 y ahora empata contra Australia. O sea que solamente tuvo un buen resultado en sus primeros tres partidos y los 4 puntos fueron apenas suficientes para avanzar a los cuartos de final. Recuerden que en el fútbol femenino olímpico son demasiado generosos con los favoritos de 12 países participando en las Olimpiadas. 8 clasifican a la próxima ronda y Estados Unidos se coló y ahora le toca jugar contra Holanda el viernes por la madrugada. Este va a ser un partido sumamente difícil para Estados Unidos, pero sí tiene talento de sobra para ganar ese juego y colarse en la ronda de medallas. En el baloncesto masculino, bueno, todo continúa. Justamente esta madrugada va a jugar Estados Unidos contra Irán, Nigeria contra Alemania, Italia contra Australia y la República Checa contra Francia. El jueves, la número 2 en el mundo, España, juega contra Argentina. Ese va a ser un tremendo partido. Por si acaso lo quieren ver, a las 8 de la madrugada, hora de Cuba. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos una jornada completa de 15 partidos esta tarde y esta noche en nuestro pasatiempo nacional. 2 series cruciales. Quizás la más importante de toda la semana, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Francisco contra los Gigantes. Julio Urías con 12 victorias, 3 derrotas contra Webb, que tiene 4-3. Otra serie que es importantísima para las aspiraciones de ambos clubes hacia la postemporada. Los Yankees comienzan hoy en el Tropicana una serie de 3 partidos. Es más, el partido está a punto de comenzar a las 7:06. Así que los Yankees, Tropicana, 3 juegos y los Dodgers y Gigantes, 4 partidos esta semana. También en acción, lanzando para los Rojos de Cincinnati, el cubano Vladimir Gutiérrez va a estar lanzando esta noche. Y, por supuesto, comenzó muy, pero muy bien. Le han dado un par de palos, como le dan a cualquiera hoy el día. Va a lanzar contra los Cachorros de Chicago a las 8:05 al Solai, que tiene 4-10, va a ser el pitcher de los Cachorros. Gutiérrez tiene 4 victorias, 3 derrotas y efectividad de 5. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra misión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen, si son tan amables, a nuestra próxima edición, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.